Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, avanza la mañana del fin de semana de COPE que nos va a llevar hasta las 8:30, hoy con aumento general de las temperaturas máximas después de la llegada de las primeras grandes nevadas de la temporada, en los Pirineos, en la cordillera Cantábrica, también en las cumbres de la Sierra de Guadarrama, nada a lo que no estén acostumbrados en los pueblos situados en esas zonas. Normalidad, salvo las complicaciones también habituales en las carreteras cuando nieva. En el Alto de Mezquiriz, en Navarra, la Guardia Civil tuvo que auxiliar a un autobús en el que viajaban los invitados que se dirigían a una boda en Roncesvalles. Se quedaron atrapados porque la nieve había dejado bloqueado un camión francés de ganado. Al final, los invitados a esa boda en Roncesvalles pudieron continuar la ruta y nos imaginamos que pudieron entonar aquello de vivan los novios. Bueno, hoy es un día de un gran estreno. Esta tarde, a las 5, hora española, empieza a rodar el balón en el Mundial de Qatar. La selección anfitriona se enfrenta a Ecuador en una cita que paraliza el Mundial y que viene rodeada por grandes, grandes polémicas que van a estar presentes hasta el final del campeonato. Es un Mundial ilusionante en lo deportivo, como todos, pero también con muchas vergüenzas. Ha primado el dinero frente a la ética, se han impuesto los petrodólares al respeto por los derechos humanos y la organización ha decidido llevar el torneo mundial más importante de selecciones a un país en el que se aplica la sharia. Es la ley islámica que criminaliza a los homosexuales, que considera a las mujeres inferiores a los hombres, y es la ley también, en su interpretación más estricta, que restringe la libertad de prensa y la libertad de expresión. Con todo esto, ¿por qué en Qatar? ¿Por qué se organiza un mundial de fútbol donde se vulneran los derechos humanos? Bueno, se mire donde se mire, todo lleva a lo mismo, al dinero, al poderío económico de un país que está entre los 15 primeros con mayor producción de petróleo de todo el mundo. Y cuando hay dinero, pues ya sabes, en este caso mucho, suele haber corrupción, es decir, compra de votos para que el mundial fuera allí. Los defensores de este mundial en Qatar argumentan que, bueno, va a desarrollar aún más la cultura del fútbol en Oriente Medio. Defienden también que Qatar es un país que ha experimentado avances, que allí los derechos están por delante de sus vecinos, por ejemplo Arabia Saudí, y que este mundial, ya digo, esto los defensores, es una oportunidad para modernizar aspectos que tienen pendientes. Veremos. La realidad a día de hoy es la que es. Y por eso el presidente de la FIFA ha salido para cargar contra los que critican el lugar elegido.
We are told many, many lessons. Some Europeans.
Creo que hemos escuchado muchas lecciones de moral por parte de los europeos y del mundo de Occidente. Creo que los europeos deberían disculparse por lo que han hecho en los últimos 3.000 años y por lo que harán en los siguientes.
Es Gianni Infantino, el hombre más poderoso del fútbol internacional. Y es curioso, ¿verdad?, que Infantino tenga que recurrir a un argumento remontándose 3 siglos atrás. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que hoy Qatar está como estaba Europa hace 300 años? Bueno, a estas alturas a Infantino le importa muy poco o nada esa vulneración de los derechos humanos en Qatar, que denuncia buena parte de la comunidad internacional, no solo Europa. Infantino sabe que hay principios de la propia FIFA que son incompatibles con los que imperan en el país anfitrión. También conoce que han muerto miles de trabajadores en las modernas obras de los estadios. Según el periódico británico The Guardian, 6.500 muertos. Infantino también sabe de las condiciones en las que los empleados de países vecinos han trabajado en esos estadios, con sueldos míseros y con jornadas interminables, pero lo deja en un segundo plano. Critica a Europa y eso, se remonta 3 siglos atrás. Lo dicho, hoy empieza a rodar el balón a partir de las 2 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE. Vas a poder seguir toda la ceremonia inaugural, una ceremonia marcada por las ausencias, sí, como las de Shakira, Rob Stewart, Dua Lipa, que han preferido no blanquear lo que ocurre en Qatar, pero que en esa ceremonia sí va a estar, sí va a actuar Black Eyed Peas o cantantes como Maluma. Que es uno de los himnos de este Mundial. Y España, que, bueno, pues España, ya sabes, que va a debutar el miércoles frente a Costa Rica. En unos minutos nos vamos a situar en Doha con los enviados especiales del equipo de deportes de la cadena COPE. Al margen del Mundial, en España, aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, seguimos hablando con las víctimas de violaciones o de abusos que están viendo cómo sus agresores o ven reducida su condena o directamente salen a la calle antes de tiempo, antes de lo que contemplaba la sentencia por la que fueron condenados. Entre esas víctimas está la de la manada de Pamplona. Aquella violación en grupo durante los Sanfermines de 2016 fue precisamente lo que motivó el origen de esta ley. Seguro que recuerdas aquellas manifestaciones masivas de mujeres que salieron a la calle, entre otros lemas, con aquel "sola y borracha, quiero llegar a casa". La pregunta sería ahora, ¿dónde están todas esas mujeres que ven impasibles como una ley de una ministra que se hace considerar y se hace llamar feminista, una ley que, aunque no pretendiera eso, ha provocado que esos violadores salgan antes de tiempo a la calle o vean reducidas sus penas? Bueno, esa sentencia, primera sentencia de la Audiencia de Navarra, asumida después por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, situaba, tipificaba los hechos como abuso y no como violación. Uno de los condenados ya ha anunciado que presenta recurso, que quiere beneficiarse de la norma de Irene Montero y de Pedro Sánchez. Bueno, te puedes imaginar la reacción de la víctima. La abogada de esta joven, se llama Teresa Hermida. Acaba de contarnos que su clienta, la chica violada hace casi 7 años, está destrozada.
Pues mi clienta está angustiada y con mucha tristeza, porque efectivamente se trata de revivir todo lo que ocurrió ese 7 de julio y no es más que una revictimización otra vez de esta persona, de esta chica.
Una revictimización. Bueno, de momento, solo uno de los condenados por la violación grupal en los Sanfermines, solo uno, a través de su abogado, ha mostrado la intención de presentar recurso. Claro, el temor para la víctima es mucho mayor, porque todo apunta a que el resto seguirá el mismo camino. Una vez que la justicia confirme la reducción de pena, entonces, como en los casos que ya se han resuelto, ya no habrá marcha atrás.
No hay marcha atrás, ni a los que violaron a mi clienta ni a los que violaron a otras tantas. No hay marcha atrás.
Bueno, en días como hoy, la defendida de esta abogada, Teresa Hermida, la joven que fue violada en aquel portal de Pamplona, hoy se siente doblemente víctima. Y todo por una ley con muchas imprecisiones.
Ella lo que necesita es tiempo para que sane, para que pase todo lo que pasó. Y con situaciones como esta se recrudece su situación, vuelve aquel 7 de julio y de hecho ha tenido que aumentar la medicación y estamos en esta situación.
Bueno, después de escuchar a una de las víctimas, en este caso con la voz de su abogada, vamos con la refriega política. Nos situamos a las puertas de una semana en la que la pregunta es: ¿cuál va a ser el próximo escándalo en España? Cuando lo de la derogación del delito de sedición para beneficiar a Oriol Junqueras y compañía, aquello parecía insuperable. Y entonces se abrió la posibilidad de modificar el delito de malversación para lavar por completo el historial delictivo de los separatistas. Y ahora que estamos inmersos en excarcelaciones, en reducciones de condenas de violadores, abusadores, pederastas, por una mala ley, esa que llaman del solo sí es sí, la pregunta es: ¿qué viene después? ¿A partir de ahora qué? Bueno, el problema es que se normalizan situaciones muy graves porque en cuestión de días o incluso horas le sucede una peor. Y no es menor ninguna, como las mentiras y medias verdades en el masivo asalto a la valla de Melilla, en el que murieron 23 personas y cachicharra también a otro ministro, a Grande Marlaska. ¿Habrá un escándalo mayor la próxima semana que tape lo de las excarcelaciones y reducciones de pena de violadores? Bueno, a estas alturas ya nadie descarta nada. Y ahora el PSOE se afana en derivar toda la responsabilidad de Irene Montero como si el gran responsable de lo que está ocurriendo no fuera el propio presidente del gobierno. Las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia van a empezar a aunar criterios, se van a reunir, algunas lo van a hacer ya esta próxima semana, otras las siguientes, pero tendrá que ser el Supremo el que unifique doctrina y hasta entonces, hasta que el Supremo determine por dónde deben ir las resoluciones a esos recursos, pues se van a seguir revisando condenas y se va a seguir beneficiando a delincuentes gracias a esa ley. Todo por los agujeros e imprecisiones jurídicas que tiene la norma. Lo denunciaban el fin de semana con Cristina Fernando Portillo, que es presidente de una de las asociaciones judiciales, el Foro Judicial Independiente.
Que saben que cuando se hace una ley es una pieza que encaja en otro puzzle muy grande, que es el ordenamiento jurídico. Decir que, oye, que a mí nadie me dijo que, a ver, se supone que estás haciendo tu trabajo, pues hazlo bien. Y de todos modos, como digo, si no ha habido una advertencia específica del respecto de lo que es el límite mínimo, es porque siempre se ha hecho la reforma del Código Penal de una manera que ahora no se ha hecho. Se han olvidado directamente de una disposición transitoria que hubiese posiblemente limitado algunos casos de revisión.
¿Va a dimitir Irene Montero, como le piden desde el Partido Popular? Pues nadie espera una dimisión inmediata, mucho menos una destitución por parte de Pedro Sánchez, eso descartadísimo. Porque claro, de dimitir tendría que hacerlo todo su equipo, y hay muchos puestos en juego en un ministerio que si por algo se ha destacado, no ha sido por su eficacia, a la vista está. Si por algo ha destacado, es por convertirse en una gran agencia de colocación. Y vamos hacia una semana que nos va a recibir con una pregunta. ¿Va a caer Twitter? Es esa red social caracterizada por el pájaro azul, que en España tiene 7 millones de cuentas activas y que en todo el mundo cuenta con 353 millones de usuarios. A la pregunta de si va a desaparecer, la respuesta es que de forma inminente no. Pero está claro que tiene un problema grave, muy grave, que está en la cuerda floja, porque su nuevo propietario, el multimillonario Elon Musk, la ha convertido en un auténtico caos. Las cifras son para preocuparse. En solo 3 semanas, la plantilla ha pasado de 7.500 trabajadores a menos de 1.000. Y el valor de la compañía ha pasado de los 44.000 millones de dólares a los 17.000. Y solo en 3 semanas, con Elon Musk al frente. Su plan es evidente, ha fracasado. Lo apunta Luis Garbía, máster en gestión de riesgos financieros de ICADE Business School.
Elon Musk sin duda ya está arrepentido. Por un lado, no compraría Twitter, pero si pudiera volver atrás, no actuaría con la dureza que ha actuado. Porque podríamos pensarlo, es el mercado, Elon Musk ha comprado Twitter, pero es que también los trabajadores participan de ese mercado y voluntariamente se han ido, y Elon Musk lo que ha hecho es directamente maltratar a los trabajadores.
Las oficinas centrales de Twitter siguen cerradas a la espera de si abren mañana lunes o no. Y la última hora es que han devuelto la cuenta a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cuya cuenta en Twitter llevaba cerrada desde hace casi 2 años. Finalmente, tras una encuesta, los usuarios han decidido, por solo 4 puntos, que Trump vuelva a tener activa su cuenta en la red social del pajarito.